¿Me oye, don Pablo de Caracas? Sí, igualmente aquí yo estaba hablando de la respuesta que usted me dijo y no estaba saliendo mi voz por el micrófono. Algo pasó también por aquí. Ah, ok. Bueno, quería repetir esa partecita, contestándole a Miguel, que esa predicación que aparece en la Biblia, que fue a través de Moisés y del pueblo de Israel, de una manera primaria fue exclusivamente para la iglesia espiritual, pues para nosotros. A través de esa predicación que ellos hicieron en cuanto a esa relación con Dios, hoy podemos conocer claramente pues, cómo es esa relación con Dios. El pueblo, Moisés y Dios. Y hoy sabemos que es el Dios el Padre, Jesucristo y la iglesia. Y está claramente establecido allí en la Biblia. Pues. O sea, fue una predicación directamente para nosotros e indudablemente para el mundo, pues. También vemos en Corintio cuando se escribieron esas cosas que le sucedieron a ellos para nosotros, pues, para enseñarnos cuál es la fibra humana y cuál es esa relación real con Dios. Entonces la predicación sí está allí claramente establecida, pues. Primeramente para la iglesia y después para el mundo.
Estamos de acuerdo y sería bueno recordarle el concepto de el tiempo, es decir, circunstancias del momento, las cosas en su orden. Yo tengo un plan y lo voy llevando adelante en orden.
Correcto.
Una cosa primero para después hacer, etcétera. Pero, estaba leyendo la traducción. Primera Pedro capítulo 2, la que hemos leído, de Pedro dice, Primera Pedro 2, versículo 9, vosotros sois mi linaje escogido, real sacerdocio, nacido en santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes. ¿De quién? Del eterno creador, que os llamó.
Correcto.
¿Cuál es una virtud de Dios? La virtud primordial. Él existe. ¿Quién? Es decir, que Él es el Dios verdadero. Él es el único Dios que ninguno de los dioses de encarnación adoraban eran dioses. Él es el único Dios. Esa es la virtud primordial del Eterno y hay que anunciarlo. Entonces, el Evangelio incluye el ansiar la existencia de Dios. Y si en José demostró la existencia de Dios, fue en todo lo que Dios hizo, que Dios hizo, que Dios hizo. ¿A qué lo hizo José? ¿Lo hizo antes de sí mismo y por sí mismo? No. Era Dios que estaba con él. Fue Dios el que le protegió constantemente. Fue Dios el que le dio entendimiento para que pudiera interpretar los sueños, primero a los presos y luego al rey. Fue Dios que lo elevó a la posición de segundo en el gobierno. Porque para preservación de vida, yo por mí mismo vine delante de vosotros. Eso es lo que podemos creer y decir. No, no, no. Pero no es lo que le digo aquí. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya vivo 2 años de hambre de la tierra y aún quedan 5 años, pues habrá, no habrá ni habrá el, hará la misera. Y Dios me envió delante de vosotros, claro, postergar por la tierra y para la vida por medio del tiempo. Pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la tierra. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José va del inmundo de Dios. Ante su cero, pero está en inmundo. Y el rey no era tan tonto que él no iba a tener a un espía espiando a un lado. Ese rey que estaba seguro en su reino, para ver lo que José hacía, hasta que momento no fuera traicionar para entonarlo. Porque si era capaz de mentirles y todavía también lo hacen. El faraón fue informado de todo lo que José hacía, todo lo que hablaba. Comida él comía en su casa, que se cocinaba en su seno, para él estar esperado de Dios. Dios se encaminó a ti para ser que él es hoy, para mantener vida a muchos. A José le da el reto donde pertenece a ti. Era Dios que estaba con José. José está ante la virtud de él. La principal virtud fue su pensión. Y la otra que él hizo, que José así fue libre, no por la raíz de su virtud, sino porque Dios estaba con él. Fue lo que hace con él. Testimonio. Cuando Jacob murió allá en Egipto, la predicación de Jacob fue más atractiva en su muerte que en todo el gobierno de Egipto. A ver, ustedes ven, propone el funeral de Jacob. El faraón hoy en día todo su ejército, sus carrozas, sus capitanes, ya, en el entierro de su padre, que le pedí allá en el entierro. Entonces, su padre, en el camino de todas las naciones que venían, el dolor de los egipcios, de un funeral muy parecido al del presidente Reina aquí en el año 300, en Estados Unidos. Porque en aquel estaba Dios. No, pues no estaba acá también. Pero no era Dios, estuvo con la cosa. Muchas naciones tuvieron conocimiento del Dios verdadero al ver el pequeño de la cosa. Sí, así. Si vemos hasta ahí, oyendo lo implícito dentro por lo explícito. Y por toda la escritura. Bueno, ¿quién fue el que primera vez predicó el Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio? ¿No trata acerca de la fe? ¿Y qué testimonio de fe tenemos nosotros? Todavía hoy, la sangre de Jesús. Quita esa fe. O sea, hay pruebas indudables en la Biblia de que el Evangelio está siendo predicado desde el principio hasta el fin. Dios primero se lo predica a Adán, y Adán se lo predica a sus hijos. A ver, uno de sus hijos recibe y lo predica también, y por eso muere. Y luego vino un hijo que Dios le sustituyó a Adán por Abel, y este también bien tipo. Esto es predicación de la verdad de Dios. Virtud del Eterno, Él existe. Virtud primordial. Segunda virtud, estas primordiales. Que Él es verdadero y que todo lo que Él dice es verdad. Hay que predicar la verdad de la verdad, que su palabra es verdad. No necesariamente que Cristo murió, bueno, que lo echó rectificado y resucitado, y en el pacto, y en el hecho, tenemos que comenzar la suerte. Dios dijo que así fue. Que la palabra de Dios es verdad. Eso es verdad de donde. O sea, predicar el Evangelio no es decir, mira, arrepiéntete y bautízate y serás algo, no más. Hay que predicar mucho más. Sí. Pero la pregunta de Miguel necesita más detalles para contestar, pero esto es un resumen más o menos. Primero, vayamos al grano, a la raíz. ¿Qué cosa tendremos es predicar el Evangelio? Primero que nada, predicar la virtud del Eterno, que existe. Predicar acerca de su reino, que es su reino, su autoridad, y en el creador de todo, que él funciona a todo. Yo sé que hay alguien por ahí que está a reventar porque quiere decir algo, pero está porque no se atreve, porque no deja oportunidad, o porque está esperando una oportunidad más propicia. Pero
está esperando una oportunidad. Sí, está esperando una oportunidad.
Pues que ves que a veces le pega. El abuelito,
¿qué habla? Lo que quieras, habla.
Pues mire, pastor, he pensado mucho en la experiencia que tengo porque usted no sabe que yo estoy 68 años. Y soy el más viejo de toda la iglesia. Y solamente con una experiencia que se ha encaminado sobre todo a interpretar y profundizar lo más posible en cada uno de esos temas que he conocido, que se han explicado. Lo que más me ha impresionado es la condición que Dios exige para que alcance la perfección, o por lo menos la imite o la busque, la perfección del Ser Supremo. Nosotros podemos buscar y trabajar y llegar a tener esa imitación de la perfección del Ser Supremo. ¿Cómo? ¿Por qué?
Perfecto, gracias mucho, Angelito, y que el Eterno le dé muchos más años de vida, 200 más, por lo menos.
Muchas gracias.
Firme y adelante, que acá siempre recordamos, por menos lo que le conocemos. Y por Caracas hay una persona que sí está deseosa de decir algo, pero está muy calladita, o quisiera oír a lo que le dice doña Carmen.
Bueno, don Pablo, a mí, cuando cosa me viene el versículo de Jeremías.
Pregunta si te
¿Me oyen?
Sí, oigo. Sí.
Ajá. Definitivamente ese versículo para mí siempre ha sido demoledor. No sé el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiese de alabarse. En entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. Entonces, para mí, es importantísimo ese conocimiento de Dios para poder nosotros entender por qué no se predica a la manera de revista, de televisión, de todas estas cosas, sino es nuestra vida. Con nuestra edad. ¿Será que me estoy viendo gaga después de vieja? ¿Ahora sí? Ah, bueno, yo... Jeremías 9:23, donde dice precisamente, para mí demoledor, para los que meditamos en estas cosas, no se alabe el sabio en sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, Eterno. Para mí, eso me hace pensar que uno puede entender por qué no se predica fácilmente a las naciones en la manera que conocemos, que hacen todas las iglesias, y que incluso la Iglesia de Dios también usó Siva. Y vimos como esa obra se cayó, como no hubo el suficiente fruto que se esperaba, a pesar de que se sembró con exceso. Sin embargo, hemos entendido, gracias al Eterno, gracias a esa comunicación que Dios tiene con su pueblo, que esa manera de predicar es con cidades. Porque cuando estamos en adversidad, es cuando le demostramos a la gente que existimos, que conocemos al Dios verdadero, y que ese Dios nos apoya y nos ayuda en todos los momentos de nuestra vida. Esa adversidad que la gente ve, y ve como nosotros la enfrentamos, les llama la atención, y es yo diría que es la forma más precisa de predicar el Evangelio. Con esas adversidades que día a día vivimos y que enfrentamos, y que le decimos al mundo, nosotros no tenemos temor porque nuestro Señor venció. Y somos más que vencedores en Cristo. Y esa es mi reflexión. No me duermo. Sí, yo estoy desde ti, don Pablo. Y más que todo porque la iglesia ignora muchas veces que uno estaba muy feliz. Yo estoy muy feliz, pero bastantes adversidades que han pasado por mi vida. Y sin embargo, yo ahora puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que vengan, que yo las sé enfrentar.
No es como yo aprendí una vez que las circunstancias que se consideran adversidad, obvio, y luego me expliqué que el Eterno me envió y me permite que aquí, si yo no me merezco esto, yo me he trabajado para esto porque me pagan así. Entonces me dicen, ah, no, eso es por la adversidad que pasaste. Ah, pues entonces si era así, ¿por qué no me mandaste más en aquel entonces? A veces, ¿por qué no me mandaste más en aquel entonces? Claro, pues me dirá, porque está. Si te mando un poquito más, no lo siento, se puede soportar. Este día me diga que yo sé que tú podías soportar. Y me estoy pagando en armonía con eso. ¿Sabes? Quien paga es él. Él es el patrón que establece el salario. Y también el trabajo que hay que hacer. Por lo pronto, pues, esa es la mejor predicación, es aquella que cada uno de nosotros, donde esté, lleva consigo el ejemplo de su propia vida, la cómo enfrenta las circunstancias de adversidad y cómo responde a ellas, y cómo confía en que el Eterno Creador es poderoso para liberar a uno del cuerpo. La adversidad no importa cuán crítica se haga. Eso es un testimonio tremendo para cualquiera que esté a nuestro alrededor, para alguien que nos conozca, para un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, un desconocido, pero que, como que uno no suena a alguien de su ser. Esa es la mejor predicación. Uno de los seres, uno bien claro que responde a esto, que la adversidad que él enfrentó, la mejor predicación que él pudo llevar adelante. Y el apóstol Pablo, en su predicación, él hacía recuento de lo que él tenía que sufrir como resultado de aceptar la voluntad de Dios y su Mesías en él, es decir, su Cristo Salvador, en él. Y como para el prodigio, todo fue en Cristo por el que le fortalece, y para poder amar a Dios, todas las cosas. A veces nosotros nos quejamos, ¿sí? Y cuando las cosas no son de mejor. Y siempre queremos que sean de diferente manera, pero no entendemos que eso es lo que Dios determina. Y nos damos cuenta que tal vez podemos estar, pues, negando a Dios en cierto grado, cuando la realidad es que Dios está ahí con nosotros. No es el estar, como mencioné, de millones de revistas, programas de televisión, radio, etc. Es el ejemplo de cada lugar. Cuando la iglesia estaba en Jerusalén y que salió de allí por la persecución, fueron y salió con ellos. Fueron predicando. Y eran personas que luego, cuando los apóstoles iban, encontraban a personas que había, pero que no sabían nada de bautismo. Algunos habían sido bautizados solo en el bautismo de muerte, pero que habían oído de parte de algunos. Pero cuando llegan los apóstoles, se les hablan del Espíritu Santo. El punto es: la predicación es la que el Padre Celestial lleva adelante a través de su Hijo Jesucristo en cada uno de los que él llama, realmente hablando, o sea, los humanos que él llama. En la medida que él nos lleva adelante para la predicación, y que haya nuestro testimonio en nuestra vida, sabe que vivimos con la creencia de que Dios sí es real, que él existe, y que es galardonador de los. Tener un concepto muy equivocado del evangelio. Se sembró mucha semilla, ¿cierto?, en la organización aquella que tuvimos. Y hay muchas personas curiosas que siempre han dicho, y por lo tanto, ahora está no precisamente el fruto que Dios quisiera, porque limitan a Dios en su proceder. Porque en el proceso de llevar adelante, sembrar una buena semilla, también acompañan una semillita un poquito deficiente en su labor. Y esto, pues, ni su proceder. Pero, al fin de cuentas, como Pablo una vez dijo, que de alguna manera, que uno por ganancia, otro por negocio, por lo que sea, pero la verdad es que Cristo es predicado. En ese sentido, Cristo es predicado, ciertamente. Ahora, en que el ser humano que recibe el testimonio y lo acepte, y se desarrolle en él esa actitud de querer ser perfecto como Dios es perfecto. Bueno, es bastante largo. Me refiero a la medida en muchas organizaciones religiosas predican el Evangelio. Me repito, para que la siembran semilla, bueno, pero simultáneamente siendo una semilla de fe, defectuosa. Y es ahí donde la obra del Eterno Dios se limita. Tengo que, de alguna otra manera, Cristo es teorizado. Pero yo creo que ya como que nos vamos. Digo, si los llegamos de amigos, de otro lado del río. ¿Qué lado del río están ustedes? Yo sé en qué yo estoy.
Estoy en el río.
Si te puede hacer una pregunta. Adelante.
Yo creo que se la va a contestar. Gabriel, pensando en la predicación del Evangelio, el apóstol Pedro fue una columna y un personaje muy extraordinario, imaginario, y un líder muy especial. Creo que estoy oyendo el entonces, recordamos de esa experiencia en la cual los apóstoles quién decían que era él. Y el apóstol Pedro siempre era de los primeros que hablaba, a veces también metía la pata mucho hablando. Pero
parece alguien por aquí.
Dice, sabemos que tú eres el Mesías, que te había de venir. Y Cristo le dice, eso te lo ha revelado tu madre, no lo dices tú, eso como preámbulo a la pregunta, porque hay un momento en el cual Jesús es apresado. El apóstol, porque le había prometido que no lo iba a dejar, que no lo iba a abandonar, precisamente a la hora de verdad se encuentra arrinconado y en tres ocasiones dijo, se lo pronosticó el divino maestro, en tres ocasiones
lo niega.
Entonces, la pregunta me viene, la inquietud me viene, ¿esa negación de Pedro fue de debilidad o fue así?
¿Debilidad?
Astucia.
¿Quién contesta eso por ahí? ¿Alguien lo que está allá o alguien lo que está aquí?
Yo me atrevo a decir que fue cumplimiento profético, porque Dios, Jesucristo, sabía en nuestro corazón y en nuestra mente, y él sabía lo que iba a pasar. Entonces, fue cumplimiento de la actitud que Pedro iba a tener en ese momento. Y quizás Pedro, para defenderse un poco de esa terrible persecución, que a pesar de que se han hecho películas, y a pesar de que nosotros hemos leído tanto, y a pesar de que nuestra mente viene mucho el sacrificio de Jesucristo, no lograremos, creo yo, entender de verdad el sufrimiento, esa separación de su padre tan grande que sufrió, esa muerte segunda, y creo que esa tribulación tan grande que sufrió Jesucristo, Pedro la vio y no la resistió. Ya él le había dicho antes a Cristo que tratara de evitarla. Entonces pienso que sí hubo un poco de, no de astucia, sino de eso que sentimos todo y que es libre, el miedo. Ante tanta persecución, ante tanto poder, porque el Imperio Romano nunca ha dejado de ser, nunca fue un gobierno pacífico, fue un estado guerrero. Quizás eso hizo que Pedro fallara en eso, y se cumplió la profecía porque Jesucristo sabía lo que había en su vida, y ya también él le había dicho antes, viendo posiblemente lo que le iba a pasar, que lo evitara, pues, cuando él le dio fuera de mí y Satanás. ¿Se oyó?
Eso trae mi respuesta, mi comentario a la pregunta que si era debilidad o astucia, era una cosa. Debilidad de Pedro y astucia porque el astuto y que ahora es obra juntamente, el padre mío, porque es mío. Y recuerdo una vez que estoy Cristo dice a Pedro, Pedro, mira,
ya está pedido que dicen que Satanás te va
a zarandear,
y yo he pedido que tu fe no falte. Satanás iba a zarandear a Pedro, a... ¿Y qué estás haciendo, Cristo, al permitir esto? Porque está preparando. Él está sometiendo a Pedro a una prueba fuerte, porque a Pedro él le delegó, más adelante sabemos, la responsabilidad de confirmar a los hermanos. Pero en el proceso, él le dijo a los hermanos de Pedro que Pedro era humano, que no miraran a Pedro, aunque él los iba a confirmar, pero miraran a él, a Cristo. O sea, y para nosotros también es la lección. No debo mirar al ser humano, debo mirar al Salvador, a Jesucristo. Ahí es la fe que debemos tener, la fe, confiar en él. No en el ser humano, porque en el ser humano todos tenemos debilidad. Y zarandea a su antojo. ¿Y por dónde es que nos zarandea? Por nuestras debilidades, los puntos que tenemos. Cada uno sabemos que tenemos nuestro talón de Aquiles, según han dicho. Y él nos agarra. Entonces, como dije, las dos cosas, la astucia y la debilidad de Pedro, la astucia de Satanás y la astucia de Pedro, y ese Satanás se usó. Porque Cristo le dijo a Pedro que Satanás lo iba a zarandear, también profecía, pero en el proceso él lo está preparando para que cuando él entienda toda la verdad del asunto, quiera la verdad como era superior, que vea todo, pues, muerto, ¿verdad? Y lloró amargamente. Y se vio a Cristo en la cruz, y Cristo lo miró a él. Se cruzaron la vista, ¿verdad? La mirada. Entonces, creó lo que le había dicho y lloró amargamente. Se arrepintió de lo que había hecho. Eso le dio fortaleza a él. Lo preparó, lo fortaleció más. Defendió a sus amigos, compañeros. Y que, mira, de la manera que Satanás zarandeaba a Pedro, también los iba a zarandear a ellos. Como ejemplo sabemos, sí, la presentación, la pregunta es muy buena y uno sigue hablando y se entiende y hay cantidad de áreas que hay investigar, pero que pueden citar la lección que podemos aprender. No solo la lección, sino las lecciones que hay en esa teología de su maestro. En ese momento. Esto es entender, comprender que nuestra confianza no debe ser en los humanos. Para mí es una lección bien grande ahí. ¿Algo más? ¿Algo quiere añadir? ¿Alguien más?
Querido Adrián.
Bueno, señores, yo quería hablar un poquito más largo, pero pensé que me habían cortado. Pero usted me equivoqué. Pero quisiera poner presente un sentimiento que él me dio un ejemplo en el cual explica dónde está la perfección. La perfección del ser humano está dar de todo corazón. Y tienes notar este ejemplo. Los niños. ¿Por qué? Porque los niños reciben amor y eso es lo que dan. ¿Y qué es recibir amor? Recibir educación y formación del carácter y la personalidad. Así como niños con las enseñanzas de la madre, porque pasamos adultos. Pero entonces, ya los adultos, hemos guardado los mandamientos como dijo el pobre rico a nuestro Señor. ¿Qué tal cual? Pues el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, anda y va. Sirve, ayuda, y eso es lo primero que hace. ¿Y qué es lo que debemos dar en ayuda y servicio de amor? Él, lo que da nuestro corazón como respuesta al recibimiento de un factor que piensa de Dios, la enseñanza de Dios. Él da expresión. Dar es amor. Y es amor, Dios es amor. Y si Dios es amor, es la perfección.
por su excelente igual por el rico, quiere ser perfecto. A nosotros también nos dice el Señor que si queremos ser perfectos, anda, da, siempre ayuda, se te entrega el sentimiento de tu corazón, lo que has recibido, y no, y sabes la perfección que el fundamento es ser, amar a nosotros, a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Cuando eso estamos quitando actos que el carácter de estamos de ser perfectos, porque el Señor dice ser perfectos como Padre, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Ese es el objetivo que tenemos de nosotros.
Si es para mí, perdonando, que tú mismo es, tenemos que comenzar a tratar de ser. Dios es que nos dará finalmente, pero estamos en los países donde debemos tratar lo mejor dentro de las circunstancias que nos dan ser el menor siempre de Dios. Y eso implica, digamos, lo que es encarnar la perfección. Porque la perfección, aunque la perfección física nos lleva a la perfección espiritual. Volvemos a tener una vez la ascensión, de una misión que está en constante, y también de cantidades. De todas maneras, concluimos hoy charla y nos vamos más adelante. Saludos, saludos a la parte de que está allá. Te quiero hasta dormir, te duerme más, no más. Nosotros no tenemos dinero, pero no. Esto es lo que hablan, yo oigo, me oigo, me dicen.
Gracias a ustedes.